Al respecto, vamos a dialogar con Frida Armas Firter, coordinadora de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental.
¿Cómo le va, Frida? Buen día, ¿cómo anda usted?
Buenos días, Javier y Florencia. Muchas gracias por invitarme a compartir este rato con ustedes.
Buen día.
Al contrario, Frida, los agradecemos, somos nosotros. Han trabajado mucho para esto, sabemos un montón de responsabilidades y de trabajo que tiene. Cuéntenos primero, ¿por qué un nuevo mapa de la Argentina? Si puede extenderse incluso en todo el proceso que tiene que ver con este logro.
Perfecto. Yo voy contando y, por favor, cualquier cosa que quieras preguntarme en el medio, que pienses que hace más... Bien, más accesible a la audiencia. A veces los que trabajamos mucho en un tema, cuando empezamos a explicarlo, no nos damos cuenta que el resto necesita un poco más de explicación. Entonces, mira, en realidad ustedes han dicho todo, pero bueno, lo voy a volver a decir a lo mejor perdón, de otra manera. Mira, hace en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Es un tratado internacional que está vigente para la Argentina desde 1995, desde diciembre de 1995. Y es, la llamamos la Constitución de los Océanos, porque es un tratado internacional del que son parte casi todos los estados y que tiene que regula los espacios marítimos, es decir, hasta dónde los estados pueden ejercer su soberanía o sus derechos de soberanía o competencia sobre los espacios marítimos y cómo utilizarlo. Entonces, desde que la Argentina fue parte de este tratado, que además los diplomáticos argentinos han trabajado, han estado, digamos, la conferencia, que las reuniones en las que se adoptó este tratado duraron desde el 73 hasta el 82, o sea, un montón de años en los que después siguieron años también de negociaciones, y en todos esos años la Argentina, las delegaciones argentinas tuvieron un rol importantísimo. Entonces, ahí se reconoce a todos los derechos, a todos los estados, los derechos sobre el mar territorial, que es hasta no más de 12 millas, que serían unos 22 kilómetros, por ejemplo, y eso es territorio del estado. A partir de ahí empiezan como una graduación de derechos y competencias, sobre todo destinadas a control o a soberanía sobre los recursos, a proteger la investigación científica marina, los derechos contra la contaminación. Entonces, uno de esos espacios es la plataforma continental, que es un poco distinto del resto en este sentido. Para el mar territorial o para la zona contigua, la zona económica exclusiva, son distancias fijas, ¿no? Entonces el Estado pone sus líneas de base, la pone en un GPS y dice de acá 12 millas, de acá 200, y ya está. En cambio, la plataforma se responde a un, digamos, interés de los estados costeros entre los que la Argentina estuvo siempre, que se llaman marginalistas, es decir, que tienen un margen continental, una corteza continental que se extiende mucho más allá bajo el mar. Siempre esos estados quisieron que su soberanía sobre los recursos fuera hasta donde terminara esa prolongación natural de su territorio. Si bien no decíamos, bueno, somos el país, la Argentina es hasta ahí, pero sí tenemos derechos sobre todos esos derechos de soberanía, además unos derechos fuertes, sobre todos los recursos en esa prolongación natural del territorio del Estado. Y eso es la plataforma continental. Entonces, en 1997, Argentina creó por una ley nacional una comisión, que la llamamos COPLA, Comisión de Plataforma, para realizar los estudios que permitieran demostrar hasta dónde había una prolongación natural de ese territorio bajo el mar. Entonces, esos son los trabajos que, lo interesante también me parece de todo este trabajo, es que duró más de dos décadas, unos 20 años, y a lo largo, como uno puede darse cuenta, de distintos gobiernos, distintas ideologías, distintas situaciones políticas y económicas del país. Es decir, siempre hubo la consideración y la conciencia de que esto era un límite importante y que el país, teníamos que estar todos juntos atrás de esto. Entonces, bueno, es de COPLA, está integrada, presidida por la Cancillería, integrada por Servicio de Hidrografía Naval y el Ministerio de Economía. Hubo un grupo de científicos, científicos, juristas también, que estuvimos trabajando, haciendo todas las tareas, según las normas internacionales, para ver cómo era ese mar, esa corteza, ese suelo y subsuelo del mar, abajo de profundidades que en algunos lugares llegan hasta 5.000, 5.600 metros de profundidad. O sea, nuestra plataforma se extiende muchísimo. Entonces, Doctora. Eso es lo que ahora se puede ver en ese mapa, que vos Florencia decías, que damos ustedes en la página, que está más lo que está más allá de las 200 millas, que es lo que Argentina demostró que era prolongación natural de su territorio. Entonces, eso en cuanto a la plataforma. En cuanto al mapa bicontinental, efectivamente, ahora está, digamos, como todo terminado con la ley, ¿no? Con el límite bien puesto. Y quiero destacar esto que también dijo Javier, que el límite, el organismo en el ámbito de la convención que analizó esto, no analizó la parte de Malvinas y de Antártida. Malvinas porque es una parte sometida a una controversia de soberanía, y Antártida porque está bajo el margen del Tratado Antártico. Lo cual no significa que los rechazó, los postergó, porque todos los estados, claro, acordamos eso, que cuando había una controversia se postergaba ese análisis. Entonces, ese mapa contiene la plataforma, toda la plataforma continental de Argentina, pero si te fijas, tiene unas referencias distintas. La parte que está analizada, de que por tanto es definitiva y obligatoria, porque la Argentina lo hizo, este órgano dijo que estaba bien y Argentina puso el límite, es toda la parte norte, desde el límite con Uruguay hasta un poco abajo del Golfo San Jorge, y la parte sur de Tierra del Fuego. Lo otro tiene otro tipo de línea que dice, en las referencias, pendiente de análisis, ¿no? Es nuestra plataforma, pero hay una controversia. ¿Qué es lo que pasa en todas partes del mundo, ¿no? O sea, cuando hay una controversia, el Estado hace su mapa y hay algunas partes las que están sometidas a controversias que algunos Estados lo reconocen y otros no. Es lo mismo que tenía la Argentina hasta ahora en la zona económica exclusiva de Malvinas y de Georgia.
Sí. Doctora, antes de pasar a todo este tema de la controversia y del límite, quiero consultarle algunos detalles del armado de este mapa que me parecen importantes de destacar, porque como usted dijo, llevó 20 años de trabajo, ¿no? Para ir hacia lo concreto, a lo práctico, ¿cómo descubrieron hasta dónde llegaba esa plataforma? No sé, ¿con buzos, con barcos, con científicos debajo del mar? ¿Cómo fue eso?
Sí, mira, lo que teníamos, la verdad que el estudio es bastante complejo, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que hacerlo con buques, no es posible con buzos porque, te digo, las profundidades son muchas, y además, en realidad, lo que se necesita primero es tener como la morfología del fondo, es decir, saber si hay una inclinación, saber si hay un monte submarino, saber si va bajando, porque el continente, digamos, va bajando hacia el mar y según las distintas formas, uno ve que hay plataforma, que hay lo que se llama talud, que hay lo que se llama acción. Pero además de eso, necesitas ver cómo es el subsuelo también, cómo son las capas del subsuelo, para poder ver lo que se llama el espesor de sedimentos, los distintos sedimentos que van viniendo de las costas, de los ríos, que arrastran las corrientes y se depositan al pie de lo que es el talud, el fin de la plataforma. Y según ese espesor de sedimentos, ese es uno de los criterios que el Estado puede usar también para fijar el límite. Entonces, ¿qué se hizo? Se vio toda la información que ya había en el país, se analizó en cada zona según lo que se conocía geológicamente. Se trabajó también con el Servicio Geológico Minero, con la Carta Geológica, con las universidades, más los científicos de COPLA. Entonces, después se enviaron buques, algunos a hacer lo que se llama batimetría, que es como un haz va relevando toda la morfología y se hace como un mapa de las distintas formas del lecho y del subsuelo. Y después se envía otro tipo de buques, a veces es el mismo, depende, que hace lo que se denomina sísmica. Sísmica, y conste que soy abogada, porque si lo escucha algún abogado no va a estar del todo bien explicado, pero para los abogados yo te lo explico. Es lo que yo digo que es como si fuera una ecografía del fondo del mar. Es decir, el buque tiene a los costados unos cañones de aire que tiran unas barras de aire, digamos, y en el medio hay un sensor con sensores de un streamer se llama, con sensores que recogen las ondas que vuelven cuando rebotan contra el suelo y el subsuelo del mar y lo recogen en una computadora. Y ahí se va formando como todas las capas y ni vos ni yo seguramente vemos nada, pero un geólogo y un geofísico pueden decir, bueno, este sedimento, acá puede haber petróleo, acá ya es corteza y este tipo de corteza parece continental, este otro parece oceánica. Entonces, por eso se tardó tanto también, porque había que analizar lo que había, hacer los planes de campaña, mandar los buques, cuando volvían los datos, procesarlos y después interpretarlos y hacer el inventario.
Claro. Doctora, ¿todos los países están realizando el mismo trabajo que se hizo en nuestro país para la determinación del límite exterior de la plataforma continental?
Exactamente. Todos los estados, que tienen costa, por supuesto, y además los estados que tienen costa y que tienen posibilidades de tener margen continental. Por decirte un ejemplo que no, los estados del Pacífico Sur, o sea, Chile, Ecuador y Perú, tienen muy poca prolongación natural de su territorio continental bajo el mar. En general, termina antes de las 200 millas. Entonces, Chile y Perú sí lo están haciendo en algunas zonas que se extienden más allá. Chile y Ecuador. Pero Perú no por el momento, porque considera que no hay zonas donde su plataforma continental realmente vaya más allá de las 200 millas. Pero el resto de los estados costeros con plataformas, sí, en este momento ya hay 85 presentaciones de plataforma, algunas parciales, otras totales, porque también eso que dijiste, ¿no? Argentina presentó toda su plataforma junta, ¿no? La continental, la que proviene de las islas, y la Antártida. Otros países presentaron, por ejemplo, Francia hizo como 5 presentaciones, porque presentó, de la Francia continental europea y de las otras islas que tienen distintas partes del mundo, todas separadas, ¿no? Entonces eso depende como cada estado quiso organizarse. Irlanda, por ejemplo, presentó una parcial donde no tenía ninguna controversia, otra parcial donde tenía una controversia porque sabía que no se iban a analizar, y otra conjunta en otra zona donde tenía controversia la presentó con otros 3 países. O sea, entonces todos fuimos organizando un poco según cada uno consideraba que le convenía, ¿no?
Bien. Eso es. Acá hay varios oyentes, doctora, que agradecen por tratar este tema y por todo el trabajo que han hecho durante tanto tiempo. Así que, agradecerle que nos haya descrito ya este tema. Está la parte número 2 que usted decía, de los inconvenientes con otros países por el tema de los límites.
Sí, perfecto. Y si me dejas, Florencia, te aclararía una cosa del mapa bicontinental. Sí. La verdad que es impresionante cuando uno lo ve ahora, ¿no? Y gracias a esto de la ley y que nosotros también acabamos ya el trabajo de aprobación del límite, de la parte límite que se analiza, entonces dijimos, esto tiene que estar, tiene que haber difusión y tenemos que implementarlo, ¿no? Todas las escuelas, los chicos, todos tenemos que saber que estos son nuestros espacios marítimos. Pero dicho eso, que reconozco que es un momento importante y todo, quiero dejar claro 2 cosas para no apropiarnos de méritos ajenos. Una es que la Antártida tenía que estar en los mapas argentinos, creo que hay ya un decreto del 48 que lo dice, ¿no? O sea, la ley de mapas también, del Instituto Geográfico Nacional, la Antártida siempre tenía que estar. No siempre con esta proporción de mapa, que entonces es como que se ve más, ¿no? O es más... más evidente y da una plena noción de todo lo que pasa. Y después nosotros en Copla armamos el mapa con esta proporción, digamos así, para poder hacer la presentación completa alrededor del 2004. Y ya en el 2010 salió una ley, la ley 26.651, que se llama la ley del mapa bicontinental, que establecía, basándose en ese mapa, en esa proyección, establecía que todas en las escuelas y en las oficinas debía usarse siempre esa proyección del mapa. Entonces, esto es igual, todo, como que todos vamos contribuyendo, ¿no? Ahora estamos llegando como al final, pero decir siempre eso, que para la Argentina siempre fue importante, ¿no? Que la Antártida estuviera, no es una cosa que la Argentina saca ahora del bolsillo. Pero bueno, lo que hemos hecho es cambiar la proyección del mapa. Y después, esto que... Sí, perdón.
No, la escucho, doctora.
Ah, bueno, y después... lo de las controversias, exacto, mira, cuando hicimos la convención, cuando se negoció la convención, todos los estados dijeron, bueno, esta es la manera de establecer, de marcar el límite de la plataforma. Como hay que hacer unas demostraciones científicas, no es poner unos puntos fácilmente verificables, vamos a crear un órgano de expertos, 21 expertos, que se llama Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que, si bien no pertenece estrictamente a Naciones Unidas, funciona en el ámbito de Naciones Unidas, porque la convención está hecha en el ámbito de Naciones Unidas, que ellos son los que reciben esta presentación. ¿Reciben qué? Reciben el mapa, por supuesto, el Estado con los puntos, pero además reciben todos los datos, o sea, todo el material en el que la Argentina, por ejemplo, en la Argentina, le demostramos que hicimos esta campaña tal día, de tal día, que este dato se recogió tal día con este equipamiento, y se lo entregamos crudo, que se llama, así como se saca, procesado y interpretado, de las tres maneras. Y ellos pueden volver a procesarlo, pueden interpretarlo. E incluso hay casos en los que, por decir, el primero, que nada más es público, sino que la Federación Rusa fue la primera que entregó, y entregó todo el límite, pero cuando la comisión empezó a pedirle los datos para verificar, eran datos que nos habían hecho todos juntos y eran datos que eran confidenciales. Entonces la comisión no le aceptó esa presentación, esas partes del límite sobre datos confidenciales, y les dijo, vuelvan con datos que podamos verificar. Por eso también se hizo tanto trabajo. Pero al ser así un órgano de expertos, ¿qué pasó? También los estados dijeron, bueno, pero este órgano de expertos no va a resolver nuestras controversias de soberanía ni de límites, porque no es su función, si no nadie hubiera presentado. Entonces, cuando hay una controversia, lo que hace este órgano es identificar, el estado tiene que decir, Argentina cuando hizo su presentación dijo, bueno, aviso, tengo una controversia de soberanía sobre la Malvina, Georgia y Samui, y el territorio antártico está sujeto al Tratado Antártico y demás. Otros estados nos lo objetaron, por supuesto, el Reino Unido lo de las islas, otros lo de Antártida, entonces la comisión recibe toda la presentación y dice, bueno, veo que Argentina reconoció que acá hay una controversia, acá hay una situación especial, recibí estas objeciones, entonces esta parte por el momento no la analizo. Después la Argentina podría ir, no sé, podría hacer algo en conjunto, se podría hacer algo con el consentimiento de la otra parte, pero así pasa con todo.
Bien, entonces, doctora, sí.
Sí.
No, clarísimo, realmente nos ha venido bien escucharla porque tenemos más precisiones, queríamos agradecerle, por supuesto, y felicitar a usted, a todos los que han participado de esta Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental que ha obtenido este logro. Esperemos que tenga la difusión también en las escuelas, que aprendamos a valorar lo nuestro, ¿verdad?
Sí, exactamente, la verdad que esa es una gran ilusión que tenemos, es decir, bueno, sabemos cuántas provincias hay, hay que saber que tenemos espacios marítimos, algunos que son nuestro territorio y otros, de todas maneras, sobre los que tenemos totales derechos de soberanía, jurisdicciones, o sea, y el mar tiene que, no digo ser lo más importante en absoluto, pero ser parte igual que el resto de nuestro territorio para todos los argentinos. Esa es nuestra ilusión.
Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto tenerla aquí en Radio María.
Bueno, gracias a ustedes,
Que tengan una buena
audiencia.
¿Estamos al aire, Flor?
¿Escuchan? Bueno, Javi, bueno, llegan algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué influencia tiene la determinación del límite en la cuestión Malvinas? Carlos de San Juan. Carlos, probablemente ya te haya contestado Frida con su respuesta anterior. Marcos de Necochea dice, muy interesante el tema, ¿se puede tener acceso al nuevo mapa de Argentina? Claro que sí. Si querés entrar a la página de Radio María en Facebook, ahí está el nuevo mapa, y si no pones nuevo mapa de Argentina 2020, y te sale en Google. Eduardo, voluntario del teléfono de la radio, dice, gracias por tratar este tema. Así que bueno, estos son algunos de los mensajitos que vamos teniendo, Javi.
Gracias, Flor. Sí, es un tema muy importante. Por eso queríamos tener también la opinión de Bruno Tondini, que es analista internacional, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Católica de La Plata, especialista en el tema Malvinas, un conflicto con el Reino Unido, que recién comentaba, por supuesto, la doctora Firter, que por supuesto se actualiza con la oficialización de este nuevo mapa argentino que incluye Malvinas y las demás islas del Atlántico Sur y la Antártida, algunos de estos territorios en disputa por la soberanía con el Reino Unido. Por eso ya estamos al aire, estamos en diálogo con Bruno Tondini. ¿Qué tal, Bruno? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Javier, Florencia, y bueno, y a todos los oyentes.
Hola, Bruno. Lamentablemente nos queda poquito tiempo, pero no queríamos dejar de conversar con vos para preguntarte, bueno, ¿cómo va a impactar esto en el conflicto puntual por Malvinas que tenemos, que mantenemos esta disputa por la soberanía de Malvinas con el Reino Unido?
Bueno, en realidad esto ayuda profundamente a lo que es el sostenimiento de nuestro reclamo de soberanía sobre Malvinas, porque bueno, a eso se suma el posicionamiento que la Argentina ha tenido siempre en relación a lo que es el Atlántico Sur, porque a veces acá, y hay que entenderlo para ser claro y breve, que no estamos hablando solamente de las Islas Malvinas, sino que es un reclamo de soberanía de la Argentina que hace a todas las islas del Atlántico Sur, sí, concretamente a las Georgias también y a las Sandwich también, y en la Antártida, sin perjuicio de que existe la vigencia del Tratado Antártico que congela los reclamos de soberanía de su firma allá por el año 1957, la Argentina ha sido el primer país que ha tenido intervención directa en la Antártida, como lo ha tenido también en materia del Atlántico Sur, y es más, es la sede de la Secretaría del Tratado Antártico, la Ciudad de Buenos Aires, que es una organización internacional. Entonces eso sirve para mantener y solidificar nuestro reclamo de soberanía. O sea, es imposible escindir Malvinas, las islas del Atlántico Sur, de la Antártida. Y además nos permite también un reclamo de carácter económico, ¿no? Porque si bien es la Antártida, también hay zonas del Atlántico Sur que se explotan, y que bueno, tenemos que tratar de lograr ese dominio efectivo sobre los recursos, porque son todos, hoy que nuestro país está viviendo una situación tan difícil, es una fuente de recursos inagotable e incluso de alimentación inagotable para nuestra población.
Bruno, ¿qué ha pasado con Chile? ¿Hemos leído algún titular de que Chile no aceptó este nuevo mapa de Argentina? ¿Es así?
Sí, en realidad ni Estados Unidos ni Chile aceptan este mapa por una cuestión de que hay justamente una superposición en este reclamo. O sea, no es reclamo, porque vuelvo a decirlo, está bajo el paraguas del artículo 3 y 4 del Tratado Antártico, la incorporación de la Antártida como territorio argentino. Además, tanto Chile como Gran Bretaña se superponen en nuestros reclamos sobre el Tratado Antártico, ¿sí? Uno parcialmente y el otro totalmente. Pero bueno, esto es inevitable, o sea, la Argentina tiene soberanía sobre el territorio, digamos, por las cuestiones que estaba diciendo, o sea, por su presencia allí desde prácticamente el inicio de las misiones de conocimiento de la Antártida, ¿sí? Las exploraciones científicas allá por 1904, tuvo el primer destacamento en las Islas Orcadas. O sea, lo que creo que también es importante para los oyentes es remarcar que tal vez sea una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina, que ojalá pudiera sumar algunas cuestiones más a esas políticas de Estado, porque todos los gobiernos, más allá de su orientación política, han mantenido este reclamo y han incluso aprobado en su momento en el Congreso la labor de la Comisión Demarcatoria del Límite Externo de la Plataforma Continental, que es en base a ese trabajo de esa comisión creada en el seno del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, es que se ha podido diseñar este mapa con una precisión, digamos, exacta, porque es el que se presentó en Naciones Unidas, sí, que está allí también, y que, bueno, y que nos sirve a nosotros como demostración de lo que es nuestra soberanía. Y lo que me parece más importante es que también nos genera esa identidad de argentinos que tenemos que tener. Ojalá podamos incorporar otros temas a políticas de Estado como esta, sí, que ya digo, todos los legisladores han acompañado.
Bruno, otro tema que ha sido una política de Estado a lo largo de más de 20 años ha sido también, por ejemplo, el tema del lanzamiento al espacio de los satélites SAOCOM, el 1A y el 1B, por ejemplo. Ese es otro tema que se ha mantenido vigente más allá de las de los signos políticos, digamos, ¿no? En este caso, ¿no? Que vos destacas también, ¿qué implica que la ONU avale este mapa? Porque si no, estamos siguiendo como que somos un país contra el otro, o sea, Chile versus Argentina, Estados Unidos versus Argentina, Reino Unido versus Argentina. ¿Cómo, qué peso tiene la ONU en esto?
Bueno, el tema es que fundamentalmente la ONU, siguiendo lo que estaba pautado en el Tratado del Derecho del Mar, justamente había invitado a los estados a que realizaran esta tarea que estábamos diciendo, de que la Argentina delimitó claramente cuáles eran los límites externos de su plataforma continental. En el seno de Naciones Unidas está ya esto presentado hace varios años. Sí, o sea, fueron casi 14 cajas de elementos, porque bueno, imagínense que delimitar la plataforma en ciertos lugares que son hasta incluso inhóspitos implicó la contratación de buques especiales, sismográficos, sí, etcétera, como para poder determinar exactamente el límite siguiendo las pautas de la Convención de Montego Bay de Derecho del Mar, o la llamada vulgarmente CONVEMAR. El tema es que, bueno, nos sirve para posicionarnos como un país que, a la hora de establecer cuál es su soberanía, lo hace en forma seria, en Naciones Unidas. Obviamente que los aspectos que tienen que ver con, llamémosle así, la contradicción que tenemos con Gran Bretaña y Chile, han quedado observados en Naciones Unidas. Y Naciones Unidas es un foro, llamémosle así, de discusión. Pero bueno, es importante porque incluso Chile en su momento no realizó esta tarea en la zona antártica por considerarla innecesaria, por decir que a la Antártida se le aplicaba el Tratado Antártico y al resto del mar se aplicaba la CONVEMAR. Bueno, en este caso nosotros creo que con buen tino, incluso esto empezó aquí en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, después llegó a la Nación, se extendió esta labor, que bueno, como diría alguien por ahí, si la vamos a hacer, la hacemos bien, y ya que se gastó tanto dinero, vamos a delimitar justamente lo que corresponde, o sea, todo nuestra soberanía. Sí, Bruno, me parece que esa es una de las cuestiones.
Agradecidos porque ha sido muy clara absolutamente tu explicación, así que bueno, creemos haber aportado allí a la audiencia de Radio María, que ha demostrado también mucho interés y varias cosas, preguntas y comentarios, así que agradecerte. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del programa y tenemos que saludar a nuestra compañera Verónica Laforgia, que en un ratito está. Gracias, Bruno, que tengas muy buen día.
No, gracias a ustedes por acordarse siempre de mí, un abrazo enorme para todos los radio escucha, y bueno, siempre que necesiten alguna visión sobre estas cuestiones, aquí estaremos para aportarlas.